desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Nuevas protestas en Venezuela en reclamo de mejoras en los servicios públicos. Éxodo de venezolanos podría alcanzar los 5 millones de desplazados para fines de 2019. Tensión en Bolivia mientras en Washington la OEA recibe al canciller boliviano. Y evacuaciones obligatorias en California ante la amenaza de un voraz incendio.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En Venezuela, la oposición tomó las calles de Caracas para protestar por lo que denuncian como el deterioro de los servicios públicos. La manifestación fue convocada por el presidente encargado Juan Guaidó en solidaridad con el Estado Zulia. Adriana Núñez siguió el desarrollo de estas movilizaciones. ¿Cuál es el pedido de la oposición, Adriana?
La petición de la oposición sigue siendo la misma, la restitución total de los servicios públicos que en Venezuela han colapsado. En el estado Zulia, en especial el estado petrolero por excelencia de Venezuela, se cuentan hasta 56 horas sin electricidad. También hay problemas con el suministro de combustible y con el transporte. Los venezolanos no tienen cómo tomar autobuses y taxis por este mismo problema de la escasez de gasolina. El día de hoy han salido a las calles en apoyo a esta entidad.
La marcha opositora tenía como bandera apoyar al occidental estado Zulia, región petrolera de Venezuela golpeada por apagones diarios de al menos 12 horas y por días para poder obtener combustible.
Hemos estado 56 horas sin electricidad y a los que salimos a la calle a protestar van y nos reprimen.
Tenemos que pasar dos días en una estación de gasolina para poder echar 30 litros de gasolina, que es lo que le echan a cada unidad móvil allá.
Pero en la medida que la caminata avanzaba, policías y militares impedían el paso y las exigencias de los ciudadanos eran las de poner fin a las carencias que los aquejan.
Queremos tener nuestros alimentos, queremos tener agua, queremos tener las medicinas, queremos tener hospitales, no estamos muriendo.
La oposición se encontró con esta barrera de la Guardia Nacional para poder llegar a su destino, la sede de la Corporación Eléctrica Nacional en la ciudad de Caracas, mientras a escasos metros el chavismo se concentraba con otro clamor. El enfrentamiento fue verbal.
Y aquí estamos, rodillas en tierra con este nuestro presidente, para nosotros poder lograr una Venezuela revolucionaria y socialista como la soñamos.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que retomarán las manifestaciones el próximo 16 de noviembre con una protesta nacional. Apenas horas después, el chavismo alertó que ese mismo día se encontrarán en las calles.
Por cierto que este jueves el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que protege temporalmente los activos de Citgo en Estados Unidos para los tenedores del bono PDVSA 2020. Es decir, está prohibido por este momento hacer transacciones hasta el 22 de enero de 2020. A partir de allí tendría que emitirse otra licencia.
Adriana, muchas gracias. Mientras tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, está de viaje en Azerbaiyán para una cumbre de países. Unos 5 millones de venezolanos podrían abandonar su país para fines del 2019, según pronósticos de la ONU. Desde el organismo hacen un llamado internacional para garantizar la asistencia a las comunidades receptoras de migrantes. Celia Mendoza está reportando sobre este tema desde la ONU. ¿Cuál es el pedido del organismo tras la publicación de esta cifra, Celia?
Belén, realmente están pidiendo más dinero y es por ello que la Unión Europea, en colaboración con la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, estarán en Bruselas la próxima semana tratando de recaudar estos fondos.
4,5 millones de venezolanos han salido de su país desde 2015.
Porque la situación en Venezuela está muy crítica, pues entonces no se encuentra comida, los trabajos han bajado demasiado, la inseguridad que hay en Venezuela es demasiado grande.
Rojas Roger, de 47 años, de Anaco, estado Anzoátegui, forma parte de los millones de venezolanos que, según Naciones Unidas, siguen dejando su país. Según el organismo mundial, esta situación de no cambiar llevará a que la cifra alcance rápidamente los 5 millones de migrantes y refugiados.
Esta es la crisis de refugiados y migrantes más grave y de mayor crecimiento en la historia de América Latina, al menos en la historia reciente.
ACNUR pidió 738 millones de dólares en 2019 para atender la crisis migratoria venezolana en la región, explicó en conversación con La Voz de América vía Skype desde Bruselas William Spindler, vocero de ACNUR.
Esto es de nuevo un mínimo porque las comunidades que han recibido y que continúan recibiendo a venezolanos y venezolanas tienen necesidades propias.
Naciones Unidas también advierte que de cambiar la situación en Venezuela, el proceso de retorno no será inmediato.
Tomará unos buenos 2 años o tal vez más. Por lo tanto, deberíamos estar preparados para asistir por lo menos por 2 años más a aquellos que ya se han ido.
A Naciones Unidas, hasta el momento no han recibido los fondos necesarios para atender esta crisis, y esto afecta en especial a la región de América Latina, donde se concentran 3.700.000 venezolanos, en particular en 16 países de la región.
Celia, muchas gracias por tu reporte. A otra información, la organización Human Rights Watch instó a la Unión Europea a imponer sanciones contra altos funcionarios del gobierno de Nicaragua. Analistas evalúan el impacto de las eventuales medidas, como nos cuenta Daliana Ocaña desde Managua.
La organización Human Rights Watch pidió a la Unión Europea actuar con urgencia, aplicando sanciones contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros altos funcionarios de su gobierno, a los que el Organismo Internacional de Defensa de los Derechos Humanos considera responsables por graves violaciones a los derechos fundamentales.
Y más agravante aún, el hecho que señala específicamente a alto funcionario del gobierno de Nicaragua.
El analista político Bosco Matamoros sostiene que, con la posibilidad de la aprobación de más sanciones internacionales, el gobierno de Nicaragua pone en riesgo la estabilidad económica del país.
La posibilidad de que nos excluyan, por una parte, del acuerdo de asociación con la Unión Europea, por otra parte, del DR-CAFTA con los norteamericanos.
Pese a la preocupación que reviste para los analistas políticos, la petición del Observatorio de Derechos Humanos, el diputado sandinista Luis Barbosa aseguró que al gobierno no le preocupan estas medidas.
Si aquí deja de venir la inversión, pues lógicamente quien sufre es el pueblo. Pero la Constitución nos permite, como dice, tener tratados de libre comercio con todo.
En una carta enviada en julio a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, y a los ministros de Relaciones Exteriores, el organismo instó a la Unión Europea a imponer sanciones dirigidas contra el presidente Ortega y 6 funcionarios, todos miembros de la Policía Nacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Al regreso, tensión en Bolivia. Y más adelante, un pedido de extradición para el hijo del Chapo. Ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691, y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
El presidente Evo Morales ratificó su victoria este jueves tras el anuncio del Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, persiste el paro cívico en varias ciudades en medio de las denuncias de fraude electoral. Pero también en Washington, la OEA recibió al ministro de Relaciones Exteriores de ese país. Allí se encuentra Yasmín López siguiendo el desarrollo de la reunión del Consejo Permanente. Yasmín, ¿qué es lo que dijo el canciller boliviano hasta el momento?
Pues justamente, Belén, haciendo frente a todas las dudas que ha generado el proceso electoral en Bolivia, el canciller Diego Pari lo que trató o lo que está tratando de hacer aquí en esta sesión es explicar por qué se paró el proceso de transmisión del conteo de votos. Él argumenta que este proceso no es vinculante, no es oficial y no tiene el propósito de transmitir todo el proceso del conteo de votos. Él asegura que este no es el propósito de este sistema que ha sido tan criticado. Mientras tanto, en Bolivia, el presidente Evo Morales cantó victoria.
A primeras horas de la mañana y antes de terminar el conteo de votos, Evo Morales anunció su victoria.
Ya ganamos en la primera vuelta.
Con el 98.9% de las actas escrutadas, según datos del Tribunal Superior Electoral de Bolivia, Morales tendría una ventaja de 10.2% sobre su contrincante Carlos Mesa, lo que evitaría la opción de balotaje. Sin embargo, Gerardo de Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA, manifestó que todo el proceso electoral ha tenido irregularidades y debería convocarse a una segunda vuelta.
El contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta.
Morales no se cerró a esta opción.
Si el resultado final dice que vayan a segunda vuelta, vamos a ir. Y si la segunda vuelta dice que no hay segunda, el cómputo oficial dice que no hay segunda vuelta, vamos a respetar, vamos a defender.
Mientras tanto, las manifestaciones no han cesado en Bolivia. Seis ciudades continúan en paro por parte de quienes acusan al gobierno de Evo Morales de haber cometido fraude en estos comicios.
Gracias y le invitamos a mantenerse al tanto de lo que ocurre en Bolivia a través de boanoticias.com. Tras los violentos enfrentamientos y los disturbios en Chile, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reveló que viajará a Santiago en una misión por invitación del presidente. Este es el informe de Leonardo Feldman.
Ya como que reventó, no da para más, la gente ahora ya sabe esas cosas, ya está más informada.
Eso dijo Sebastián Alonso, uno de los miles manifestantes en Chile. El país ya ha visto 18 muertos confirmados tras disturbios y enfrentamientos que incluso continuaron después de que el presidente Sebastián Piñera pidiera disculpas por no anticipar las movilizaciones. Miles de personas han sido arrestadas. Las manifestaciones comenzaron con el incremento de las tarifas del metro, pero ahora son varios los asuntos sociales y económicos que se han convertido en foco de atención para los manifestantes.
He firmado y enviado al Congreso un proyecto de ley que crea un mecanismo de estabilización en el precio de la energía.
Esas fueron las declaraciones del presidente Piñera, aparentemente para aliviar el descontento expresado en el país. Las manifestaciones han sido particularmente lideradas por jóvenes. ¿Pero por qué? Eric Hirschberg, director del Centro de Estudios de Latinoamerican American University, explica.
Estos son jóvenes que nacieron con democracia y ya ven 15, 20, 20 años, 5 años después en su experiencia que la democracia sigue sin satisfacer sus demandas de derechos de ciudadanía, de derechos de incorporación.
El gobierno chileno reveló que la cumbre de APEC se llevará a cabo en el país a pesar de las protestas. Leonardo Feldman, Voz de América.
El abogado del Chapo, Jeffrey Lynchman, ahora representa a los hijos del narcotraficante. Tras la captura y posterior liberación de uno de ellos en México, se conoció un pedido de extradición a Estados Unidos, pero el abogado afirma desconocer los cargos. Laura Sepúlveda entrevistó al representante legal y le consultamos, ¿ve posible el abogado una extradición de su cliente a Estados Unidos, Laura?
Belén, él dice que la posibilidad cabe, pero que ve muy difícil que esto suceda. Adicionalmente, aprovechó para hablar una vez más de la situación que enfrenta Joaquín El Chapo Guzmán, quien asegura no quisiera que su hijo viviera lo mismo.
Tras la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán, se dio a conocer la orden de extradición firmada por el juez Rudolf Contreras el 12 de diciembre de 2018. Un hecho que asegura el abogado del Chapo y su hijo, hoy fugitivo, no es una sorpresa.
Ovidio, Iván, Joaquín y Alfredo, no sabemos mucho sobre su caso, aparte de lo que se ha dicho en otros casos en los que han sido mencionados, pero ahora tienes una acusación básica contra Ovidio en Washington, D.C., y no se proporciona evidencia, y no será hasta que esté bajo custodia y estén preparados para comenzar el caso contra él.
El Chapo, según su abogado, guarda esperanza de que todo salga bien para su hijo.
Hablé con él el viernes, el día después de que sucedió todo esto. Es el mismo, es muy fuerte, tiene muchas esperanzas y se está asegurando de que trabajen duro, por lo que no ha cambiado nada desde que lo vi por última vez.
Por su parte, Adolfo Telles, presidente del Partido Republicano en El Paso, Texas, califica como importante que se lleve a cabo esta extradición para cerrar brechas entre las dos naciones.
Drogas y ese tipo de situación es uno de esos, que tenemos que cooperar, tenemos que trabajar juntos para minimizar y eliminar eso.
Según el presidente mexicano, se avanza en la operación de captura, que asegura se cumplirá siempre y cuando no haya gente que sea puesta en peligro.
Ovidio Guzmán sigue con su representación legal en México, pero ahora el abogado Jeffrey Lichtman lo estará representando aquí en Estados Unidos en caso de que se registre dicha extradición.
Laura, muchas gracias. Recordemos que Ovidio Guzmán fue detenido en Culiacán tras un enfrentamiento y posteriormente puesto en libertad por orden de autoridades mexicanas. Después de la pausa, Hawái para aguardar solicitudes de asilo. Los detalles en breve.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Legisladores republicanos exigen cambiar la manera en que la Cámara de Representantes de mayoría demócrata conduce la investigación sobre presunto abuso de poder del presidente Trump. Mientras tanto, continúan las pesquisas en torno a este tema. Jorge Agobián está siguiendo el desarrollo de esta investigación y le preguntamos cuáles son los últimos acontecimientos en torno a estas pesquisas. Jorge.
Republicanos presentaron una resolución en la que cuestionan a la Cámara de Representantes de mayoría demócrata por el procedimiento que realizan en esta investigación contra el presidente Donald Trump. El senador republicano Graham dijo que esta investigación es inconsistente, fuera de límites, peligrosa para el país, y pidió lo que se hizo en 1998 durante el juicio político contra Bill Clinton, que se llame a votación formal en la Cámara de Representantes para determinar si se investiga o no al mandatario estadounidense.
Estaba en la agenda de los legisladores que investigan el presunto abuso de poder del presidente Donald Trump escuchar el testimonio de una funcionaria del Pentágono.
We demand open proceedings.
Pero representantes republicanos irrumpieron el miércoles en la sala segura donde se realizaba la audiencia.
We're gonna go and see if we can get inside.
Este jueves, Trump defendió a los republicanos por ser, según el mandatario, duros, inteligentes y por comprender lo que denomina la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos.
Right.
El senador Lindsey Graham, uno de los aliados republicanos de Trump, presentará una resolución para condenar la manera en la que la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, realiza las audiencias a puerta cerrada. Pero demócratas como Dick Durbin defienden el procedimiento de la pesquisa.
Debemos recordar a las personas que a puerta cerrada hay unos 100 miembros de la Cámara, demócratas y republicanos, que están presenciando y haciendo preguntas.
Lo mismo hizo la presidenta de la Cámara de Representantes.
No tenemos tiempo que perder para salvaguardar nuestra democracia de los ataques que sabemos que vendrán.
La Constitución estadounidense le da el poder a la Cámara de Representantes de enjuiciar a presidentes. Sin embargo, no existe un procedimiento establecido en la Constitución que le da el poder a la Cámara de Representantes de realizar estos procesos. La representante o presidenta de la Cámara de Representantes, aquí demócrata Nancy Pelosi, ha dicho que no se necesita ir a votación para iniciar este proceso.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. A otro tema, una encuesta realizada en Estados Unidos afirma que la mayoría de los republicanos considera que los inmigrantes han invadido al país. Esta consideración ha provocado reacciones encontradas, como nos cuenta José Pernalete.
El estudio publicado por el Instituto de Investigación Pública sobre Religión señala que la mayoría de los afectos al Partido Republicano, un 63% de los consultados, estima que los inmigrantes están invadiendo a Estados Unidos y además cambiando la cultura norteamericana. Al respecto, Lorenzo Palomares, analista republicano, afirma que se trata de una lectura desviada por parte de los demócratas en relación a esos resultados.
Esa es una falacia que no tiene nada que ver con el tema del inmigrante. Este país es un país de inmigrantes, pero inmigrantes legales, que han llegado y han pedido permiso de entrar al país, tienen algo que ofrecer a nuestra cultura y todos son bienvenidos.
Sin embargo, para Natalia Jaramillo, de la organización Nueva Mayoría de Florida, el escenario que describe la encuesta revela lo que las organizaciones a favor de inmigrantes han advertido.
Los líderes del Partido Republicano le han estado diciendo esto a la gente que los apoya, a su base, y es lo que la gente, o sea, la intimidación que están aquí, han estado haciendo una campaña de intimidación y de ataque a los inmigrantes y a la gente diferente en nuestro país.
Jaramillo contradice a Palomares, pues afirma que la inmigración por petición de asilo es legal y también es objeto de ataques.
Si ese fuera el caso, no estaríamos haciendo el trato que le estamos dando a la gente que pide asilo.
La encuesta fue realizada a partir de más de 2.500 entrevistas en todo el país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Autoridades en Guatemala desconocen la cifra de guatemaltecos que fueron enviados a Hawái a la espera de una resolución sobre sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Una situación que despierta dudas en las autoridades, como nos cuenta Eugenia Sagastume.
Después de conocerse que algunos migrantes centroamericanos que solicitaron asilo en Estados Unidos fueron trasladados a Hawái mientras esperan su audiencia de solicitud de asilo, autoridades guatemaltecas aseguran desconocer el número exacto de connacionales que fueron enviados a la isla.
Este tipo de guatemaltecos, nosotros estamos recabando la información para determinar efectivamente la nacionalidad, que sí son guatemaltecos, por qué razón serían trasladados allá y el tiempo que tendrían que esperar.
Por su parte, el ministro de Gobernación indicó que en los próximos días se reunirá con autoridades estadounidenses para dar continuidad al financiamiento anunciado para implementar el acuerdo de solicitudes de asilo firmado a finales de julio, que será administrado por la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Esos fondos no entran al gobierno de Guatemala, entran a dos organismos internacionales específicamente, como es ACNUR y OIM. Casualmente, a finales de esta semana o principios de la otra, vamos a tener una reunión de trabajo con funcionarios del Departamento de Estado, funcionarios del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, y funcionarios de estas dos organizaciones.
Las autoridades guatemaltecas también anunciaron que antes de concluir 2019 se habilitarán 4 nuevos consulados en Filadelfia, Dallas, Columbus y Riverhead, Estados Unidos, y 2 más en México, donde hay alta concentración de guatemaltecos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en California, alerta por amenaza de incendios forestales. Detalles en segundos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Exhumado este jueves del Valle de los Caídos. El retiro de sus restos generó gran controversia en España, país que gobernó con mano dura por cerca de 40 años. Y en otro tema, en California, varias zonas están bajo alerta roja ante la amenaza de incendios forestales. Las autoridades han ordenado evacuaciones obligatorias mientras intentan controlar las llamas.
Ráfagas de viento superando 110 kilómetros por hora rápidamente alimentaron un monstruoso incendio que se extendió rápidamente en la madrugada del jueves en una sección rural de Sonoma, al norte de San Francisco, forzando evacuaciones obligatorias. Mientras tanto, el incendio en la zona Pacific Palisades, que amenazó casas multimillonarias en el área de Los Ángeles, arde desde el lunes, con apenas 50% de contención. Varias zonas de California están bajo alerta de bandera roja por peligro de incendios debido a altas temperaturas y fuertes vientos. Esto ha hecho que varias compañías eléctricas en el estado inicien cortes de electricidad preventivos.
Fully understand the impact.
Entendemos el impacto de no tener servicio eléctrico y lo perjudicial de las interrupciones. Trabajaremos lo más rápido posible para hacer nuestras inspecciones y asegurarnos que las líneas estén en condiciones seguras antes de restaurar la energía.
La compañía eléctrica PG&E inició apagones de energía para seguridad pública en 15 condados en el norte de California, afectando a más de 170 mil clientes. Se estima que durarán aproximadamente 48 horas. En el sur de California, la compañía Southern California Edison alertó que podría interrumpir el servicio a más de 300.000 clientes, y San Diego Gas and Electric advirtió de posibles apagones a más de 20.000 usuarios. Las compañías están preocupadas que los vientos puedan lanzar ramas y otros objetos a líneas eléctricas o pudieran derribarlas, provocando incendios forestales.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Nos despedimos de esta emisión con un espectáculo visual que anuncia la llegada del otoño. La provincia china de Shaanxi se viste con los tonos de la estación mientras los árboles van cambiando las hojas, lo que produce una explosión de colores en las montañas. Un espectáculo digno de apreciar según algunos residentes. Les informó Belén Mora.